Y por último, tenemos la participación de colega de aquí del instituto, la doctora Alice Poma, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Pablo Olavide y la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla, España, que trabaja como líneas de trabajo emociones y protesta, experiencias desde abajo y autogestionadas, conflictos socioambientales, metodología cualitativa. Alice es miembro de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales y de la red Waterlat Govacit. Muchas gracias, Alice, que además es la organizadora, quien tomó la iniciativa y dio trabajo en tener esta reunión.
Muchísimas gracias. Intentaré también quedarme mis 15 minutos, pero antes quiero agradecer, bueno, a todos los asistentes, hasta los que se quedaron en pie muchísimo tiempo, a SUSMAI, todo el equipo, para proporcionar este espacio, para difundir, conocer, reflexionar la experiencia de la Asamblea, a los ponentes que me precedieron, que han proporcionado informaciones y reflexiones muy interesantes y que esperamos debatir, no solo en la hora que sigue mi presentación hasta la una, pero que eso sea también un principio para crear espacios de reflexión y debate entre la universidad, los investigadores y los actores sociales. Lo que voy a presentar es una mirada sociológica del conflicto. Llevo 3 meses haciendo observación participante en el plantón y con la gente de la Asamblea. He entrevistado a algunos de ellos. Quiero seguir siguiendo ese conflicto. Y esa presentación simplemente resume algunos puntos que creo desde el estudio de los movimientos sociales pueden ayudarnos a comprender la relevancia de esta lucha. Para empezar, algunas características de la Asamblea. Llevan 2 años, como ya dijeron, pero lo voy a repetir, denunciando este desperdicio de agua. Y en estos 2 años el agua sigue desperdiciándose. Así que eso yo creo que es un primer punto que tenemos que considerar. Ellos no se han rendido hasta ahora, a pesar de muchas dificultades, veremos alguna más adelante, pero seguramente todos tenemos la responsabilidad de saber que esas denuncias no están siendo atendidas. Participan en las asambleas vecinos con fuerte identidad local, porque como dijeron los ponentes que me precedieron, los pedregales tienen historia, esas personas viven ahí desde décadas, y eso es un elemento que permite entender por qué la experiencia de la Asamblea es tan efectiva y tan importante. También, ya dijeron, vienen de tener experiencias diferentes en distintos movimientos, algunos, pero otros realmente se han acercado ahora con el tema del agua. Así que tenemos un grupo, un colectivo muy heterogéneo, con personas mayores que tienen memoria, que realmente forjaron ese territorio, y con personas jóvenes que también tienen otras inquietudes, y en un proceso colectivo y de reflexión colectiva que no es común normalmente en la ciudad, pero también en nuestra sociedad. También, como muchísimos otros conflictos y luchas actuales contemporáneas en defensa del territorio, se caracterizan por su autonomía, que es el resultado de un aprendizaje, de un proceso de aprendizaje. No se constituyeron, por ejemplo, asociación civil, después de una reflexión colectiva, apuestan por la autofinanciación, por la autoformación, por la descentralización de la información. Ese es un elemento que me sorprendió mucho. Todo el mundo intenta manejar toda la información del conflicto y eso es realmente un logro que pocos colectivos consiguen. Y también ya le dijeron, son apartidistas, su organización es horizontal, tienen asambleas donde toman decisiones. Entonces, eso también es un proceso que hay que reaprender, porque sobre todo en la ciudad, en algunas comunidades indígenas y rurales todavía hay, pero en la ciudad hemos perdido totalmente esa práctica asamblearia, no jerárquicas. Por ejemplo, ellos forman comisiones de más de una persona para atender todos los asuntos de su lucha. Y eso también es una práctica que se intentan hacer en sus vidas cotidianas, no es tan fácil intentar siempre atender los asuntos de la vida, no solo de la lucha, pero de manera colectiva con otras personas, porque eso significa estar reflexionando, discutiendo, ponerse en discusión en todo momento. También tienen colaboraciones y alianzas con distintos actores. Esto es muy significativo. Por ejemplo, estamos aquí ahora, hay algunos investigadores que estamos siguiendo el caso, y hay alianzas que ya existían previamente de ese conflicto y que nuevas que surgen, como el Frente de Vecinos de 4 delegaciones contra la inmobiliaria Quiero Casa. Eso también es un logro que, sinceramente, desde el estudio de los movimientos sociales me sorprendió, y tengo que decir que es muy pocos colectivos también consiguen hacer ese tipo de alianzas. El repertorio de la protesta también es riquísimo. Es una mina de oro realmente ese movimiento para un estudioso de los movimientos sociales. Tienen todo un repertorio de vía legal, bueno, que Rodrigo conoce muy bien, ¿no? Todas las denuncias que hicieron en todas las instituciones de esa ciudad y todas las mesas a las que atendieron a pesar del trato que recibieron. Cuando, por ejemplo, en una mesa le dicen que, bueno, ya se desahogaron, ya basta, o cosas así. Es decir, eso no es esos sentimientos, esas emociones que se pueden sentir para participar en esos espacios llevan al agotamiento, llevan al abandono de la lucha, y eso también se tiene que saber, porque eso es una estrategia que hace el Estado. Luego también tienen muchísimas acciones directas no violentas. Es también muy importante porque fueron acusados de ser violentos, así que ellos reivindican en todo momento una práctica no violenta, en las marchas, en el plantón, en la ocupación de la vía pública. Y actividades culturales y pedagógicas que también son variegadas, muchísimas. Tienen desde la Escuela Popular Piedra y Manantial, que también es una experiencia muy interesante, además que todo el mundo está invitado a asistir, son abiertas. Pero tenían también muchísimos talleres de música, de pirograbado, de bordados, de herbolaria. Son realmente muchísimos. Y una de las características es que los mismos miembros, los mismos participantes los pueden proponer en un proceso, como veremos, de autoformación. Finalmente, como es mi línea de investigación, también quiero decir que tienen muchas diferentes estrategias de manejo emocional que no se dan en muchos movimientos. Es decir, que también tienen una experiencia muy desarrollada en manejar determinadas emociones, como veremos más adelante. Desde el estudio de los movimientos sociales, la experiencia de la asamblea puede ser marcada como un movimiento o las luchas por la vida, como se suelen llamar ahora muchos conflictos en defensa del territorio en México y en Latinoamérica. Pero a nivel meso de organización, lo que quiero destacar es que son lo que la literatura sociológica llama comités de ciudadanos. Y es muy importante porque esa literatura emerge desde los años 80, en contraposición con un acrónimo que es NIMBY, Not in My Backyard, no en mi patio trasero, que fue utilizado y sigue siendo utilizado con acepción despectiva para esos movimientos locales, porque se acusa a los habitantes de ignorantes, egoístas, racionales. Es decir, la gente es ignorante, por eso no apoyas a las inmobiliarias. Y desde, digamos, toda esa literatura que realmente surgió para legitimar el mundo empresarial, hay otra literatura sociológica que realmente va construyendo otro discurso. Y en ese discurso, por ejemplo, encontramos que los comités de ciudadanos, hay investigaciones que demuestran que son centrales, actores centrales para la democracia urbana. Así que, como decían los ponentes que me precedieron, sí, uno de los puntos es repensar la ciudad. No se puede repensar la ciudad sin estos actores. Y no se puede pensar la ciudad si se consideran esos actores como un problema que eliminar y no realmente como un recurso. También, y lo veremos un poco más adelante, son muy importantes en la defensa del territorio en la ciudad, porque la defensa del territorio, del agua y del territorio en la ciudad es muy distinta que la defensa del agua y el territorio en el campo o por parte de las comunidades indígenas. Tiene varios problemas más. Y además, también ellos influyen en un proceso de empoderamiento, de autoempoderamiento ciudadanos, que también es muy importante, tanto a nivel de construcción de la democracia como de construcción del modelo de ciudad. Entre las dificultades que la Asamblea ha enfrentado y que enfrenta muchísimos otros conflictos similares o movimientos sociales también distintos, es por ejemplo el cerco mediático. La dificultad de tener visibilidad de los medios de comunicación también es una estrategia del Estado del poder para agotar a la gente o para llevar al uso de la violencia, porque cuando luego se usa la violencia sí se consiguen espacios en los medios mainstream. Entonces, para enfrentar esas estrategias, el uso de los medios alternativos, por ejemplo, es central. Luego, otra dificultad, por ejemplo, es no tener respuestas por parte de las instituciones a pesar de estar denunciando desde hace 2 años lo que hemos visto en ese seminario que creo que a todo el mundo nos indignó. Ahí, por ejemplo, como ya decía, esa es otra estrategia, el ninguneo, y las estrategias para enfrentarlas son la acción directa, seguir buscando visibilidad y legitimidad a otro lado. Y uno, por ejemplo, hablando justamente del papel de la universidad y ver cómo desde la universidad y desde los investigadores y los expertos podemos ofrecer argumentaciones y legitimidad frente, por ejemplo, a autoridades o instituciones que realmente creen de tener toda la legitimidad. Intimidaciones y agresiones también han sufrido los miembros de la Asamblea, esto hay que decirlo, y eso ellos lo enfrentan con el autocuidado o evitando, por ejemplo, las provocaciones. Hacen unos esfuerzos inmensos en las marchas, en el plantón, un manejo emocional, por ejemplo, de la rabia, suprimiéndola o canalizándola para evitar responder a esas provocaciones, para caer en el juego del uso de la violencia que luego los deslegitimaría. Pero también el tema de las intimidaciones y las agresiones se combate con la visibilidad y con el apoyo de la ciudadanía, de la universidad y demás actores posibles. Y eso podría ser otro papel que pueden tener, digamos, tanto los ciudadanos de a pie como los académicos. La criminalización de la protesta también la están viviendo. Por eso el uso de la non violencia, una práctica muy respetuosa, por ejemplo, en el plantón, siempre hacen que los vecinos puedan pasar por la acera y no caminen por la vía donde es peligroso. Y también son respetuosos con los trabajadores de la empresa de Quiero Casa, porque no los ven como los enemigos, no caen en ese juego. Y eso también es un punto muy importante y no es tan fácil a veces. Finalmente, la represión. El año pasado, el 5 de diciembre, fueron desalojados con antidisturbios y, claro, ellos enfrentan esa represión con solidaridad, apoyo mutuo, el manejo emocional del miedo, por ejemplo, a pesar del desalojo violento, ese año siguieron haciendo otro plantón. Eso tampoco es mecánico. Muchos movimientos después de un desalojo violento abandonan, mucha gente no sigue porque tiene miedo de efectos o repercusiones en su vida. Así que también eso es un proceso que ellos tuvieron que hacer y que es parte de su propia lucha. Además de esto, defender el agua y el territorio en la ciudad tiene otras dificultades. La ciudad, hablamos de derecho a la ciudad, hablamos de construcción de la ciudad en los pedregales que fueron forjados por la gente, pero muchas veces en la ciudad el apego al lugar es escaso o nulo. Eso afortunadamente no pasa en los pedregales, por todo lo que dijeron los que me presidieron, pero también muchos ciudadanos realmente no sienten digamos, un vínculo afectivo con la ciudad. Y eso hace que no la defiendan o que no se interesen de los problemas que tienen en la ciudad. También hay una débil identidad del lugar. También eso no pasa en los pedregales, pero en la mayoría de la ciudad. Mucha gente construye su propia identidad por el lugar de donde viene, puede ser la etnia, su propia historia, pero no el lugar en la ciudad donde vive. Hay una escasa vinculación con el entorno natural, tanto que hay una construcción de la ciudad como un entorno artificial más bien, y realmente no se piensa que haya un ecosistema, biodiversidad en la ciudad. Todo lo que está en la ciudad realmente es sucio, es feo, y eso no es verdad, pero es una construcción social. Y lo que está haciendo realmente la asamblea es intentar romper esa construcción, pero no es fácil. Hay también por eso una escasa valoración del entorno y de los recursos naturales, porque realmente no se piensa que esos recursos sean importantes. Cuando queremos algo natural, salimos de la ciudad. Y eso hace que lo que es natural en la ciudad no se valore. Y finalmente, un artículo publicado hace unos 10 años por un investigador de ese instituto, el doctor Perlo, con otro colega, también muestra que hay una escasa o nula percepción con respecto a la disponibilidad natural de agua y del origen del agua que utilizamos aquí en la ciudad. Es decir, no sabemos de dónde viene el agua que sale de nuestro grifo o de nuestra llave, no sabemos si es poca, si es mucha realmente, y eso hace que claramente no sentimos el problema del agua, porque no tenemos ni idea de dónde viene esa agua. ¿Qué está haciendo la Asamblea para enfrentar esas dificultades? Realmente está haciendo muchísimo. Eso muchísimo que les estoy hablando no se ve normalmente. Esas son las actividades que ellos hacen cotidianamente, son las menos visibles, pero desde mi punto de vista son las que permiten que la Asamblea siga ahí y son las que permiten que su lucha sea fuerte. Y una de las estrategias es el recupero de la memoria ambiental y de la identidad del lugar. Es clave la relación entre miembros de la asamblea mayores y los jóvenes y el debate, la relación, los vínculos que se crean entre personas de distintas generaciones, porque la gente mayor tiene memoria de cómo se construyó el lugar, tiene también memoria de otro lugar que ya no existe, pero que sí puede transmitir a los que no lo están viviendo. Y luego la evocación del apego al lugar. Por ejemplo, el año pasado, bueno, yo no lo vi porque aquí no estaba, pero todo el mundo en las entrevistas, en las charlas, habla de una ventana que abrieron en el muro que da hacia la constructora. En esa ventana se podía ver el agua del manantial y llegó un momento que hasta se vieron unos patos. Todo el mundo se recuerda con muchísima emoción de esos momentos, de esa ventana, y hasta el pato se ha convertido, creo, en algo simbólico por parte de los habitantes, de los miembros de la asamblea. Ese esfuerzo, ese recuerdo, esa ventana, es un proceso que nosotros en sociología llamamos evocación del apego al lugar. Y hace, por ejemplo, que en mis entrevistas algunos jóvenes me hayan dicho que al principio realmente no se acercaron por apego al lugar, se acercaron por una cuestión de injusticia, de un modelo de ciudad, para otras razones, pero empezaron a ver cosas que no habían visto antes, empezaron a ver también el entorno de una manera nueva. Y eso pasa porque el apego al lugar es un vínculo afectivo que es dinámico, es decir, se puede debilitar y se puede fortalecer. Y hay estrategias, justamente como está haciendo la Asamblea, para hacer esto. Y eso, por ejemplo, es una de mis líneas de investigación, es cómo en los conflictos socioambientales se están desarrollando estas estrategias para fortalecer al apego al lugar como motor de defensa del territorio. El plantón es un punto central en esta experiencia de la Asamblea. Invito realmente todo el mundo a pasar por el plantón, a verlos, a hablar con la gente, a ver qué hacen, cómo está estructurado, porque es el espacio donde se construye la colectividad. Y yo creo que le puedo asegurar que no hay muchos espacios en la ciudad donde ustedes pueden ir y ver esos procesos y cómo se están dando. La apropiación del espacio es importantísima y es parte del proceso de autonomía. En esos espacios que la gente está construyendo, que los miembros de la asamblea realmente construyen todos los días, hay pláticas, hay, por ejemplo, balances, tanto en las charlas informales como en las asambleas, donde se hablan de lo que sienten, de cómo están, Y eso es central para compartir el peso de la lucha. Ese es uno de los motivos porque ellos después de 2 años siguen ahí y muchos otros actores abandonan muchísimo antes. Hay también una promoción de una cultura política que no se ve en otros lugares. Hay un proceso de responsabilización y compromiso de los participantes. También cuando si van al plantón entienden que no es fácil tener guardias todos los días y todas las noches, que hay quien tiene que cocinar, que tiene que llevar material. Es realmente un trabajo inmenso lo que están haciendo. Y a eso se añade que hasta están promoviendo prácticas proambientales. Por ejemplo, están muy atentos a la basura que producen, a llevar sus propios vasos o platos para no usar desechables. Y eso también es un proceso que van construyendo poco a poco. Y la comida y el convivio también son muy importantes. El plantón permite esto, permite pasar por ahí, sentarse, charlar, tomarse un café. Eso es parte de la resistencia. Y esa parte de la resistencia también es importante porque ayuda a evitar el agotamiento. Para terminar, es un espacio de aprendizaje, de empoderamiento, y eso es también muy importante, porque es un espacio cultural autogestionado, donde, como decía antes, la gente llega, puede proponer sus propios talleres, puede tomar sus talleres que ofrecen, como el de herbolaria, por ejemplo. Así que es una autoformación social, pero una autoformación también en la lucha. Es decir, no hay nadie que nace sabiendo cómo se hace una rueda de prensa, cómo se organiza un plantón o cómo se va a una mesa o a un seminario en la universidad. Y todo eso se aprende también en esos espacios. Es un lugar de referencia para los de ahí, claramente, para los que quieren apoyar y para muchos movimientos que vienen de afuera. Por ejemplo, en la Escuela Popular Piedra Manantial están invitados movimientos de otras delegaciones o de otros sitios que van compartiendo su propia experiencia. Esa también es una estrategia que permite crear solidaridad, que permite crear vínculos y que fortalece los movimientos. Finalmente, el plantón evoca esperanza porque es un ejemplo de resistencia, como algunos me dijeron en las entrevistas, porque ahí están y los niños o los vecinos que pasan ven que alguien en la ciudad nos está rindiendo. No todos son apáticos, no todos son desinteresados. Hay alguien que sí le interesa el agua, hay alguien que sí le interesa el territorio. Evoca dignidad por lo que están ahí, porque después de 2 años siguen ahí, porque no se han rendido hasta ahora. Y es un espacio donde se derrota la impotencia. Y eso sí, con eso termino de verdad, es uno de los problemas más grandes que enfrentan los movimientos sociales y sobre todo esos tipos de movimientos, los conflictos locales en defensa del territorio, los comités de ciudadanos, porque realmente los tiempos de la política son distintos de los tiempos de los movimientos. Así que una de las estrategias más comunes es alargar la lucha, porque llega un momento que la gente se cansa, que tiene que atender sus vidas, que ya no tiene recursos para estar ahí. Entonces, todas esas estrategias, desde el convivio, desde la solidaridad, de crear redes con otros actores, es central para evitar ese agotamiento. Luego, otro gran desafío que tiene el movimiento es construir y contemplar un proyecto futuro que ellos ya tienen, pero invertir energía en ese proyecto futuro porque llegará un día que la lucha termine. Y la literatura de movimientos sociales está muy desarrollada en eso. La lucha puede terminar porque se gana o porque se pierde, pero en los dos casos puede haber efectos negativos en los participantes. Algunos fracasos se convierten en victorias morales y generan aún más, digamos, participación en movimientos. Así que realmente no existen fracasos de por sí. Los fracasos existen cuando ya se abandona la lucha. Pero hay casos de éxito que realmente se convierten en pérdidas cuando no se consigue mantener todos los que se ha conquistado a lo largo del proceso de lucha. Así que los proyectos a futuro es ver cómo mantener, a pesar que un día puede no haber plantón, a pesar que un día puede que hay un parque natural con el manantial porque quiero casa, se fue. Pero hasta en ese momento es necesario tener un proyecto para ver cómo se va a construir de ahí adelante. Y esos son los grandes desafíos que normalmente se tienen en esos casos. Así que para concluir, la lucha de la asamblea es una lucha por el agua, porque como dijo Zambrano, tenemos un problema del agua en la ciudad, lo vamos a tener más con el cambio climático, y será un problema muy grave. Pero también es una lucha por la justicia y la democracia. Es decir, sin esos tipos de actores no puede haber democracia. Y eso no lo digo yo, lo dicen también investigaciones de renombre de hace 20 años en distintos países. Además, es una lucha donde hay ciudadanos que se han empoderado, y también eso es muy importante, que no han sido empoderados desde el alto en los programas de empoderamiento, sino que es donde el empoderamiento es un proceso colectivo. Y además, un proceso donde esas personas están defendiendo un territorio que aman. Y eso es central. Yo difiero un poco con algunas de las lecturas de despojo o de Harvey, por ejemplo, justamente por la poca atención que se está dando todavía a la dimensión afectiva. La dimensión afectiva en esos tipos de lucha, también en la construcción de lo que se decía antes de un modelo de ciudad, es central. Y bueno, frente a las muchas dificultades, la Asamblea tiene muchísimas estrategias, muy sólida, muy madura, pero aún así sigue necesitando apoyo. Así que eso siempre es un llamado a la ciudadanía, después que una de las razones por qué estamos aquí también que se difunda su experiencia y que sigue aumentando el apoyo y no disminuyendo. Porque en el momento que va a disminuir claramente, los que quieran apropiarse de ese espacio se van apropiando con más facilidad. Y finalmente, el plantón como espacio de aprendizaje colectivo es también muy importante y también hay que valorizarlo y también que hay que ir a conocerlo. Yo con eso termino. No sé si, Leti, quieres que haga una conclusión y yo la quieres hacerte con todos. Yo simplemente, tenemos todavía casi 50 minutos y yo espero que haya más debates con los miembros de la asamblea, entre todos el público. Lo que emergió desde las ponencias que me precedieron es, bueno, el problema del agua. Eso es un problema que en la ciudad tenemos que enfrentar, que no podemos mirar a otro lado, porque en 10 años va a haber un problema del agua muy serio en la ciudad. Y una de las soluciones más fáciles es que simplemente se privatice y quien tenga recursos tenga agua y quien no tenga recursos no la tenga. Así que si no queremos esto, si queremos que sea una ciudad, que la ciudad sea un derecho y no un privilegio, como decía Israel, tenemos que empezar a pensar desde ahora el problema del agua. Luego el tema de repensar la ciudad va de la mano con el tema del agua. El tema de los recursos naturales y del repensar la ciudad no pueden ser abarcados de manera, digamos, paralela o desvinculados. El territorio es un conjunto, por eso también el esfuerzo, creo, del seminario de poner científicos duros, científicos sociales a trabajar sobre temas ambientales. Todavía no se hace, todavía es difícil, pero esa es la idea. No se puede repensar la ciudad si no pensamos en el conjunto, en lo social, en lo ambiental, en lo político, en la gobernanza. Y bueno, finalmente yo creo que lo que emergió también es el papel de la universidad. Aquí estamos, yo creo que no es tarde nunca. El problema no es llegar temprano, el problema es seguir aquí. Es decir, aunque hemos llegado, bueno, aunque llevan ya dos años luchando, no sabemos cuánto seguirán luchando. Esperamos poco porque ya hacemos un parque comunitario ahí en lugar de Quiero Casa, pero no se sabe. Entonces, estar aquí yo creo que es un punto de partida para empezar una reflexión, un debate, para ver cada uno de su lugar, de su conocimiento, de su subjetividad, lo que pueda aportar. Y no sé, Leti, si quieres que todos suban y vamos empezando preguntas del público, comentarios.